Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos en Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio abordamos la crisis política en Perú a raíz de las reformas constitucionales sobre inmunidad parlamentaria y requisitos para la función pública.
Para eso entrevistamos al analista político y comunicador peruano José Carlos Requena.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La relación entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso se tensó una vez más en los últimos días y amenaza con dominar la agenda política las próximas semanas.
Incluso superando a la situación sanitaria, que ubica al país como el quinto a nivel mundial y segundo en la región, con 326.500 contagios y casi 11.900 fallecidos.
Vizcarra asumió en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski para evitar un juicio político por sus vínculos con el escándalo Odebrecht.
Ese cambio se dio en el marco de un profundo debate sobre el alcance de la corrupción en el país.
Cuatro expresidentes aparecen imputados a la megacausa, entre ellos Alan García, que se suicidó cuando iba a ser detenido en abril de 2019.
En julio de ese año, Vizcarra impulsó varias reformas constitucionales ante un Congreso dominado por el fujimorismo y otros grupos de derecha.
Pretendía modificar la designación en las altas cortes, los requisitos para postularse a cargos electivos y los alcances de la inmunidad parlamentaria.
El Congreso frenó estas iniciativas y tras intentos frustrados de negociación, Vizcarra disolvió el Parlamento y convocó a elecciones legislativas para enero.
De esos comicios salió un nuevo Congreso con presencia fujimorista minoritaria y con nuevos partidos y propuestas.
Sin embargo, tampoco apoyaron los proyectos del mandatario.
Por el contrario, modificaron el que había enviado Vizcarra y aprobaron eliminar la inmunidad a magistrados, al propio presidente y a legisladores, pero en este último caso solo para delitos comunes, no aquellos cometidos mediante su investidura.
Consultamos sobre estos temas a José Carlos Requena.
Con nosotros, la voz del experto.
Bienvenido, José Carlos Requena, nuevamente a Telescopio. Qué gusto escucharte.
Igualmente, Federico, ¿cómo estás? Encantado.
Bien, muy bien, José. Con ganas de tener tu visión sobre muchas cosas que están pasando en Perú. Primero decir que sigue siendo uno de los países de la región más afectados por la pandemia. José Carlos, ¿cómo estás viendo tú esta evolución?
Bueno, sí, efectivamente, lamentablemente, y pese a la expectativa de las autoridades, el país sigue siendo uno de los epicentros. Hasta el viernes, que fue la última vez que yo en lo personal vi la contabilidad, digamos, en cerca de 320.000 casos de contagio y 11.500 casos de fallecidos, cifras oficiales, porque fuentes como el Financial Times estiman que esto debe ser mucho más alto, basado en información de muertes de los años previos, ¿no? Entonces, una cifra realista seguramente estará en torno al 30.000, 35.000 fallecidos. Hay muchas zonas, mucha gente que prefiere manejar esta enfermedad, digamos, por su cuenta, por una desconfianza histórica que ha ido hacia los operadores estatales, y sobre todo en las zonas rurales o en las zonas del interior del país. Pero sí, es una situación sin duda muy complicada. El país ha estado algo más de 3 meses encerrado. Es cierto que mucha gente incumplía las disposiciones,
sí.
Pero por lo menos de manera formal recién la economía ha vuelto a caminar hace no más de un mes, ¿no? Entonces, eso sin duda trae complicaciones por las cifras económicas, por la recaudación de impuestos, que seguramente van a tener gran repercusión. De hecho, ya una cifra concreta era que 2.300.000 personas habían perdido su empleo en Lima durante la pandemia. Entonces estamos complicados por el frente sanitario y por el frente económico, ¿no?
Sin duda, José Carlos. Aparte sabemos la dependencia de la economía peruana del sector informal, que es muy elevado, y eso también impedía que mucha gente pudiera quedarse en la casa. Tú hablabas recién de cierta desconfianza de la población hacia lo institucional, y si atamos esa desconfianza con la pandemia y con temas que están en Perú en debate permanentemente, podríamos decir que los casos de corrupción en el marco de la pandemia se encuentran por cientos. Hay, por lo menos al 1 de junio, más de 650 investigaciones judiciales vinculadas a actos más grandes o más chicos de corrupción, José Carlos.
Sí, efectivamente, uno de los sectores, eso a nivel tanto subnacional como nacional, uno de los sectores más impactados por eso fue, de hecho, el sector policial. El Ministerio del Interior, varios de esos casos que mencionas, hacia mediados de mayo, quizás finales de abril, ya se contaban en cerca de 60 denuncias que terminaron incluso con la renuncia del ministro del Interior, porque, digamos, algunos de los indicios indicaban que podía llegar, si no a su complicidad, por lo menos a su anuencia, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimos casos. Esa es una cuestión muy difícil de manejar, porque por un lado la emergencia te obliga a actuar rápido. Entonces,
sin duda,
muchos de los controles deben ser relajados, pero eso se parte del supuesto de que el funcionario público va a hacer su trabajo y no va a incurrir en este tipo de cosas en una situación como esta. Además, lamentablemente esa suposición no termina teniendo un correlato con la realidad y terminamos viendo los casos como los que tú mencionas, ¿no?
Estamos hablando de casos de compra de insumos, ¿de qué otro tipo de situaciones, José?
Mira, son sobre todo compras de insumos, en el caso de la policía era compras de insumos para la sanidad policial, compras de alimentos muchas veces, o sea, algunas autoridades tienen que distribuir los alimentos,
seguro.
Entonces digamos, en esos casos hacían. En algunos casos, contratos que no necesariamente están atados con la pandemia, pero que se justifican con eso. Entonces, van básicamente por ese lado, pero con la cantidad de casos que tú has mencionado, pues comprenderás que entra de todo.
Ahí, ¿no? Entra de todo, claro. Y ahí pienso, José Carlos, y nos interesa tu mirada al respecto, porque estamos hablando de un país que viene atravesando un proceso político bien particular, si bien en un contexto regional, pero que tiene a 4 expresidentes investigados por corrupción, que tiene un expresidente que se suicidó en el marco de una investigación por corrupción, y de ahí para abajo como que es una señal bien fuerte hacia la sociedad que se maneja de alguna manera como puede, más allá de la ley.
Sí, sí, no, sin duda. Es el proceso político de todas estas cosas, de hecho, de alguna manera también explica la presencia de alguien como Martín Vizcarra en la presidencia, ¿no? Él es de una región muy pequeña y que llega a la presidencia acompañando a Pedro Pablo Kuczynski, que renunció por acusaciones de corrupción o en el marco de investigaciones, más bien.
Sí.
En el caso de Kuczynski eran más cosas de conflicto de intereses muy groseros, si se quiere, pero en cualquier caso, Vizcarra toma el poder y en algún momento empieza a tomar la lucha contra la corrupción como su principal bandera.
Sí.
Y fue lo que lo consolida en una posición en la que hoy, aún a pesar del manejo no tan exitoso de la pandemia,
sí,
se ubica. La última medición de aprobación lo ubicaba en el 70%, ¿no? Una cifra para estándares peruanos muy, muy por encima de los promedios.
Bien.
Y para estándares latinoamericanos también, en algún momento entiendo que era el presidente más popular de la región.
Claro.
Y eso, sin embargo, no implica que no pase apuros, porque de hecho está pasando serios apuros en el frente parlamentario y está pasando serios apuros en gestión, ya no solo en la pandemia, sino en distintos ámbitos.
Bien.
Entonces, todavía le queda un año en el poder, pero seguramente va a ser un año bastante movido, ¿no?
Sin duda. Recordemos, por ejemplo, alguna de las medidas cuando tú dices que se ha puesto la corrupción como caballito de batalla en su gestión, en función de cómo asumió también. Recordemos que disolvió al Parlamento cuando pretendía avanzar con una serie de medidas que no tenían respaldo. Hubo elecciones a principio de año y un nuevo Parlamento que va a durar este periodo, pero tampoco allí encontró el respaldo que quizás necesitaba. Envió proyectos de ley para terminar con la inmunidad parlamentaria. El 4 de julio el Parlamento lo consideró, pero no lo aprobó. Y entonces el presidente anunció que iba a ser un referéndum. ¿Y qué pasó el 5 de julio? ¿Terminó aprobándolo el Parlamento?
No, a ver, ahí lo que es un proceso un poco complejo, porque esa disposición que efectivamente manda Vizcarra, esto lo mandó hace muchísimo tiempo, es decir, recién se está muchísimo en términos políticos,
sí.
Lo habrá mandado hace como un año, porque todo esto efectivamente se dan casos de corrupción. Vizcarra convoca una comisión de expertos, esta comisión de expertos lanza su propuesta, la propuesta se entrampa, Vizcarra disuelve el Parlamento en septiembre del 2019, convoca elecciones, curiosamente no presenta lista, entonces su soledad es aún mayor, se instala el Congreso justo el mismo día en que empezaba el estado de emergencia y recién estaba discutiendo la reforma que habían mandado hace más de un año, ¿no? Entonces, esa reforma sufre serios cambios y de hecho en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a discutir eso. Y terminan discutiéndolo un poco contra el reloj. ¿Por qué? Porque esto debe, por ser una reforma constitucional, debe aprobarse en dos legislaturas. Este Congreso tiene tres legislaturas. La primera que ya concluyó el 5 de julio, precisamente ese era el apuro, el 4 de julio, perdón. La segunda que empezó el 6.
Sí.
Y la tercera que va a empezar todavía más adelante, ¿no? Pero entonces el apuro era que se aprobara en la primera y segunda legislatura, porque tenía que aprobarse en dos, por una votación además calificada, para que se pueda aplicar con la elección que tenemos el próximo año.
Bien.
Esa era la expectativa. La elección que tenemos el próximo año está programada para abril. Entonces en el camino, el Congreso, después de muchas presiones, y después de haber decidido no discutirla, dice, ok, tanta presión, voy a discutirla. Y convoco un pleno de emergencia un domingo donde solo se iban a discutir dos cambios de la Constitución. El referido a la inmunidad y el referido a los requisitos para postular un cargo de elección popular. Entonces, el que sufre serios cambios es el de la inmunidad. Y eso causa mucho debate político porque la Constitución no es algo que se reforme a la apurada.
No, claro.
Y al final el debate debe haber durado más o menos 5 horas, en el mejor de los casos, pero haberse dedicado específicamente al tema, no más de 3. Claro, digamos, cuando hablas con políticos te dirán, oye, pero esto no es que se discutan solo las 5 horas, viene desde muy atrás.
Sí, seguro.
Pero más que el tiempo, lo más controversial es cómo manejan esto, porque dicen, okay, no quieren que los congresistas tengamos inmunidad, entonces también se la quitamos a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y al propio presidente. Entonces, eso es lo que termina aprobando. Es una medida, es un texto que termina en algunos casos quitando, en otros casos limitando, pero sin duda poniendo en riesgo una de las garantías del sistema político peruano, que era la inmunidad que tienen altos funcionarios para poder hacer su trabajo y que no estén con algunas acusaciones o con algunos temas que los distraigan. Y eso no porque no se quiere investigar, sino porque dice, okay, a este señor que está ahora con esto, bueno, que termine de trabajar y lo procesamos, ¿no? Uh-huh. Eso, en el caso del presidente, se da a los 5 años que cumple su mandato. En el caso de los congresistas, requiere todo un procedimiento frente a la Corte Suprema o frente a la Directiva del Congreso. Esas son las cosas que se cambiaron, ¿no? Y que sí, mucha gente encontró riesgoso. Yo, por lo menos, lo encuentro negligente hacer una cosa como la que se hizo.
Creo que fue una revancha, José Carlos, una suerte de venganza hacia el Ejecutivo. ¿Cómo lo analizas?
Sí, sin duda, digamos, el modo, lo que terminó pasando fue como una suerte de revancha, ¿no? O sea, como que el Congreso se sintió acorralado y dijo, ah, bueno, quieren que yo me quite la inmunidad, pues se la quito a todos, ¿no? Y esa es la ley que se aprobó con una votación muy alta, además.
Sí.
Me parece que eran más de 100
110,
votos, de 130.
Sí.
Y ahora esa misma ley requiere una segunda votación, que todavía no tiene fecha. Se espera que esta semana entre agenda en algún momento. Hoy, que el Congreso se reúne, se va a votar por segunda vez el referido a requisitos para la postulación. Pero entonces vamos a ver cómo se planta, porque claro, ese mismo día el presidente sale y dice, voy a hacer un referéndum.
Sí.
Y en realidad no era necesario un referéndum, o más bien todo como que estaba encaminado para eso. Fue más bien por lo menos en mi lectura, fue más bien una reacción con ánimos de pasar la página de la pandemia. Yo en mi columna de ayer, que la titulaba La Postpandemia, mencionaba eso, que en términos prácticos la gente, por lo menos en la política, ya no habla de la pandemia, ¿no? Ha empezado a hablar de esta crisis ejecutivo-legislativo, de las elecciones de abril del próximo año, que de hecho el presidente convocó el miércoles pasado. Entonces ya como que, por lo menos, Vizcarra como que quisiera pasar la página de eso.
Bien, bien. José Carlos, ¿qué hay de cierto que se levantan la inmunidad en casos de delitos comunes para los parlamentarios, pero se mantiene en aquellos vinculados a la función pública?
Es tal como lo dice, sí. Como te digo, hay algunas precisiones que hacen que no sea lo mismo para todos, porque en la práctica, digamos, los congresistas van a terminar teniendo, porque hay muchas veces los congresistas se les acusa de cosas que hacen, digamos, no que robe un reloj o atropelle a alguien. sino de cosas que hace, por ejemplo, un caso de una congresista que con la justificación de un ejercicio de control
sí.
terminó haciendo gestiones ante un ministerio para favorecer a un alcalde
bien.
Que terminó estando involucrado en una red de corrupción muy amplia.
Claro.
Eso, por ejemplo, podría ser calificado como un delito de función,
sí.
porque la congresista estaba ejerciendo
en nombre de su cargo.
La representación de un alcalde capitalino, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, esa parte de la reforma también causó gran controversia, porque en la práctica, digamos, inhabilitaba a los demás, no al congresista, ¿no?
Sí, y ahí votó la derecha, votó la izquierda, el centro, todos votaron juntos ahí.
Sí, sí, efectivamente, solo algunos sectores de izquierda y algunos sectores del fujimorismo, que digamos, el fujimorismo no quiere que le toquen la Constitución en nada, fueron los que votaron en contra, ¿no?
Bueno, veremos, estas semanas parecen una vez más claves para Perú en torno a este proyecto al menos, y todo lo que implica estas modificaciones también, por lo que hablábamos al principio, en señales a la sociedad que quiere ver cómo se reacomoda después de todo este terremoto, incluyendo la pandemia. José Carlos Requena, analista, comunicador peruano, qué gusto el reencuentro aquí en Telescopio. Te volvemos a convocar, ¿te parece?
Encantado, muchas gracias, Federico. Un abrazo.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.